Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Bueno, bienvenidos a esta edición de la TAM Leadership Podcast, donde conversaremos con CEOs de la región para conocer más a la persona detrás del rol, conocer sus retos, ambiciones y perspectivas sobre el CEO del futuro. Hoy nos acompaña Alejandro Sousa, emprendedor social y fundador de Pixa, una plataforma de empoderamiento social disfrazado de pizzería, y Wimerang, una plataforma para héroes cotidianos que está facilitando el concepto de voluntariado y movilizando cada vez a más personas para dejar una huella positiva en nuestra sociedad. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices por parte de Robert Walters de poder entrevistarte.
Hola Pam, muchas gracias por el espacio, gracias a ustedes por la invitación y qué gusto conocerlas y también poder platicar un poquito más del rol que algunos de nosotros y nosotras compartimos y bueno, poder aprender en conjunto.
Perfecto, perfecto. Pues bueno, primero queríamos preguntarte, cuéntanos quién es Alejandro Sousa, ¿cómo definirías tu esencia?
Yo creo que mi esencia es, o sea, soy un emprendedor social, siempre lo he sido, y la verdad es que me he mantenido en esa vertical, ese es el qué, ¿no? Los cómo han cambiado y nunca he hecho lo mismo, y eso es parte de la innovación y la creatividad del emprendimiento, pero sí, un emprendedor social y una persona que su gran para qué es el empoderamiento. Y el empoderamiento para mí significa pues, crear negocios que permitan que las personas identifiquen y usen las herramientas que necesitan para lograr los cambios que quieren ver en sus vidas. Y a mí me gusta detonar y facilitar que eso se logre a través de distintos emprendimientos.
Me encanta, me encanta. ¿Y cómo empezaste tu carrera? ¿Cómo llegaste con estos dos proyectos en mente?
Bueno, mi carrera, empecé estudiando emprendimiento en Babson, que Babson sigue siendo la número uno en el mundo de emprendimiento. El emprendimiento en ese momento no era lo que era hoy en día. De hecho, yo cuando me fui a estudiar ahí no sabía ni de qué se trataba el tema del emprendimiento. Un amigo mío me dijo, creo que te van a dar herramientas para que hagas lo que quieras con tu vida. Y dije, ah, pues eso está perfecto. Entonces fui a estudiar emprendimiento a Babson y pues ahí me dieron todas las herramientas que necesitaba para entender cómo emprender y me metí directamente al mundo del emprendimiento social solito, ¿no? Tampoco había tanto auge en emprendimiento social en ese momento y poco a poco fui armando mi camino. Lancé una empresa, mi primera aventura en el mundo del emprendimiento social fue lanzar una empresa en Uganda que distribuía tecnología apropiada a diferentes cooperativas de mujeres cacahuateras. Fue un proyecto muy exitoso que se escaló a nivel nacional. De ahí, cuando estaba por graduarme, me entero que cerca en Ruanda el presidente decide hacer inglés el tercer idioma oficial de la noche a la mañana. Entonces, como buen emprendedor, digo, no hay nada mejor para un emprendedor que todo un país te necesite por dictamen oficial. Convencí a un amigo mío, un cuate de Grecia, y le dije, vámonos a Ruanda. Y me dice, ¿cómo? ¿A qué? Le dije, pues vamos a empezar el primer instituto de inglés de negocios y de capacitación empresarial justo por oficiales de gobierno y directores de empresa. Entonces nos fuimos para allá, una increíble aventura y por cada 14 clientes que pagaban, nosotros becábamos a 4 más de un perfil vulnerable. De ahí ya regreso a México y hago un poquito de consultoría. No me gustó nada, ese fue el único trabajo formal que tuve. Duré unos meses y apliqué a mi maestría y ahí ya me fui a estudiar una maestría en temas de desarrollo a la Universidad de Columbia porque sentía que ya tenía las herramientas de emprendimiento, quería más herramientas de la parte social, ¿no? Entender realmente cómo mejorar calidad de vida, cómo medirlo. Y fue un programa súper hands-on diseñado por Jeffrey Sachs, que es el que creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la par creó un programa para que una nueva generación de practicantes de desarrollo entendieran cómo ayudar a comunidades que viven con menos de $1.25 al día, romper la trampa de la pobreza y llegar a estos ODS. Entonces, un gran programa. De ahí me fui a Bután, a ese reinado budista increíble, donde miden la felicidad de sus habitantes. Me fui con con mi mejor amigo que está haciendo su doctorado en psicología positiva, a convencer al gobierno de que usaran esas herramientas para medir bienestar y no solamente felicidad. Hicimos en conjunto la primera medición de bienestar multidimensional en la juventud butanesa. Hice a la par una evaluación para una ONG que llevaba una de las cuatro reinas madres. De ahí me fui a Brasil y lideré un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba revitalizar espacios públicos deportivos en favelas para que los jóvenes en un perfil de vulnerabilidad pudieran desarrollar habilidades socioemocionales a través de los deportes y no acabar en una vida criminal o delictiva. Y ya regresé a México hace 7 años y fundé PIXA. PIXA es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería. Contratamos exclusivamente a chavos en un perfil de abandono social y les damos todo un programa de empoderamiento padrísimo y vendemos pizzas deliciosas. Y ahora estoy cofundando Wimerang, que es una plataforma para héroes cotidianos, que son personas que les gusta ayudar al planeta, a las personas y a los animales, para que puedan movilizarse efectivamente y monetizar, para que puedan realmente vivir de esta gran pasión y generar un ingreso de su hobby. Entonces, como les comenté, el qué siempre ha sido el mismo, es una búsqueda incansable por empoderar, y los cómo se han cambiado todo el tiempo. Nunca he hecho exactamente lo mismo, pero sí siempre alineado con el mismo objetivo general.
Wow, me parece increíble como todo lo que has visto. Siento que has recorrido y visto demasiadas cosas, y quería preguntarte si has tenido momentos de duda en esta trayectoria, y si sí, ¿qué te hizo seguir adelante o qué te hace como motivarte a no dejar un proyecto atrás?
Sí, yo creo que, o sea, la duda es una parte muy normal del mundo del emprendimiento, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre. Entonces, dudas todo el tiempo, y lo importante es tratar no de dudar de ti, ¿no? Porque la incertidumbre de cualquier forma es generalizada, pero yo creo que, o sea, yo veo el emprendimiento con una metáfora que es, imagínate que vas en un coche a 200 kilómetros por hora, está lloviendo, no ves nada, no funcionan tus faros de luz, además traes un remolque de otros 3 o 4 coches llenos de gente confiando en que tú vas a manejar bien y saber a dónde vas, y lo único que tienes que para ver y para alumbrar el camino es como la luz de un cerillo, ¿no? Entonces, eso es el emprendimiento, es aprender a navegar en ese valle de incertidumbre, mucha oscuridad, y querer avanzar a pesar de eso y disfrutarlo, ¿no? Entonces, lo que termina siendo esa luz que alumbra el camino, o lo que ha sido para mí esa luz que alumbra el camino, es encontrar tu gran para qué. Y ese gran para qué normalmente lo traduces ya en la misión de la empresa. Entonces, eso es lo que a mí me ha permitido no nada más ver hacia dónde voy siempre, sino querer seguir avanzando en ese camino a pesar de todo. Hay una frase de un filósofo alemán, Nietzsche, que es como mi mantra personal y el mantra que por ende le reflejo a todos los emprendimientos, que es: quien tenga un gran para qué en la vida sobrellevará cualquier cómo. Los cómo son todos estos obstáculos, todas estas piedritas que nos vamos a encontrar en el camino. Y ese gran para qué es el que te permite sobrellevar todo y poder no darle importancia a eso, sino siempre darle importancia al gran para qué. Y es importante como que hacer énfasis en la diferencia entre un para qué y un por qué. Porque los por qué siempre los tenemos. O sea, si tú te preguntas por qué vas a hacer algo, la respuesta siempre va a ser racional. Y rara vez nos preguntamos para qué vas a hacer algo, porque esa respuesta es existencial y es un tema ya ahí estás tratando de maximizar significado y propósito. Entonces, los emprendedores, en mi opinión, tienen que hacer un all-in existencial, y los emprendimientos terminan siendo de gran manera un reflejo de él o los emprendedores y los fundadores. Entonces, para poder hacer ese all-in existencial, necesitas tener un propósito y un motivador existencial. Y ese es tu gran para qué. Entonces, en medida en que encuentres ese gran para qué, vas a poderle amplificar esa luz de tu cerillo y siempre querer avanzar y siempre poder avanzar porque estás viendo cada vez más.
Ok. Sí, a mí es algo que tengo muy claro, que creo que es muy importante tener una intención clara para poder avanzar en lo que quieras lograr en esta vida, ya sea un emprendimiento o algo, una meta personal. Y también algo que tengo muy claro y que quería preguntarte es que para lograr este tipo de objetivos se necesita una comunidad grande que te esté apoyando, ¿no? Me imagino que también hubo apoyo para lograr todas estas travesías que has hecho, como los amigos que te han acompañado, y quisiera saber quiénes siguen apoyándote y qué tan importante consideras que es la comunidad para lograr estos proyectos.
Es completamente esencial. Todos los emprendedores necesitan a su tribu, ¿no? Y la tribu empieza desde lo más cercano al proyecto, que son tus cofundadores y tus socios, y de ahí pues tus inversionistas, tus colaboradores más cercanos, tu equipo de trabajo, tus clientes, tus proveedores, los medios de comunicación, los miembros de la comunidad en la que estés, obviamente tus familiares, tus amigos. Yo creo que todos somos, al fin y al cabo, los seres humanos somos redes de contactos, ¿no? Y somos relaciones. Entonces, necesitamos aprender nosotros de una manera muy estratégica a justamente apalancarnos de las personas que no solamente confían en nosotros, sino que les gustaría compartir ese sueño que estamos construyendo. Entonces, nada se logra solo. Otro de estos como mantras que tengo del emprendimiento, porque lo aprendí a la mala, es que, o sea, solo a la tumba. No hagas nada solo más que irte a la tumba. Todo lo demás, apaláncate de gente que admires, contrata gente que sea mucho más inteligente que tú estés dispuesto a trabajar para ellos, ¿no? Servirles a ellos. Y necesitas siempre a tu tribu, ¿no? Nunca puedes nada solo. Y creo que como sociedad a veces hemos romantizado de más a este rockstar emprendedor, ¿no? Y los vemos como esta persona que puede contra todo y tiene superpoderes y es lo más alejado de la realidad posible, es falso. Todos ellos y todas ellas tienen a un núcleo y una tribu importantísima que está facilitando ese desarrollo que ellos tienen, y todos somos gracias a alguien más, ¿no? Entonces no hay que hacer nada solos.
Sí, me encanta. También, aparte de nuestra tribu, nuestra comunidad, considero que es súper importante cuidar nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo cuidas tu salud mental?
Sí, es la relación más importante y es la única que depende exclusivamente de nosotros. A mí me encantan los rituales, soy mucho de rituales. Los rituales me encantan porque son espacios que tú diseñas con un objetivo en particular y que los construyes como un hábito y los dejas como espacios sagrados, es decir, son no negociables, ¿no? Y yo tengo varios no negociables en mi vida. Para empezar, me despierto y lo primero que hago es una meditación. Medito primero solo, luego medito con los Wimmerangs y con mi tribu, pero primero medito solo y veo una PowerPoint que yo solo me hice a mí mismo que proyecta las cosas que quiero lograr en mi vida con unos como power statements que me digo a mí mismo, ¿no? Y también leo otro documento que preparo que tiene como que frases que me ayudan a recordar los grandes para qué, a recordar que no voy a morir, y a practicar, a pulir mi mente antes de que empiece el día, ¿no? Eso lo hago en la mañana. Después de eso, ese es uno de mis no negociables, ¿no? El otro no negociable es, bueno, meditar ya con los Wimmerangs, que ya es una actividad grupal que hacemos, porque también como empresa tenemos varios rituales. Después, diario me voy a correr con mi perro, y en esa corrida hago dos cosas. Una es los primeros 15 minutos, duran media hora, los primeros 15 minutos es simplemente conectar con lo físico, ¿no? Sentir a mi cuerpo, no estoy pensando en nada, tratando de no pensar en nada. Y los últimos 15 minutos ya es una meditación activa de agradecimiento. Entonces recorro toda mi vida desde que nací hasta el momento presente agradeciendo por absolutamente todo, ¿no? Y eso es, hay muchos fundamentos muy, muy, muy bien estudiados y fundamentados de cómo una actitud de gratitud te ayuda. Pero bueno, me la paso esos 15 minutos agradeciendo. Y luego una vez a la semana tengo un ritual que es me doy un baño de vapor y pues básicamente hago un autoanálisis de mi vida y de cómo estoy, de cómo me siento, Y esas tres cosas, ¿no? Hechas, unas son de manera diaria y otra es una vez a la semana, pues me dan el sustento que necesito para poder tener paz mental, para poder manejar el estrés y para poder transformar todo en realmente algo que agradecer y algo que me dé ganas de salir adelante.
Perfecto. Sí, justo también en Robert Walters tenemos una cultura también de cuidar nuestra salud mental. Entonces, todos los lunes yo guío meditaciones para el equipo y también consideramos que es súper importante el agradecimiento y a veces hacemos como actividades como para ver qué agradecemos este día, ¿no? ¿Qué intención vamos a empezar la semana? Y considero que es muy importante tener darle importancia a nuestra salud mental y a la relación que tenemos con nosotros mismos. Y bueno, también 100%. Quería preguntarte que, ¿cuál ha sido tu proceso creativo? ¿Cómo es que te vino a la mente crear Pixa o Wimmerang? ¿Qué cosas como que te encendieron y dijiste esto es lo que quiero lograr?
Mi proceso creativo, ahora que lo preguntas, nunca lo había pensado, pero ahorita que justo pensando en cómo se me ocurrió Pixa y cómo se me ocurrió Wimmerang, el proceso que tiene dos partes. Uno es una como inmersión empírica, o sea, vivo una experiencia detonadora y después tengo una parte de reflexión, que es, ok, eso que viví, eso que aprendí, ¿qué despertó en mí? Y entonces ya paso a la ejecución. Pero mi proceso creativo no es estar solo así, no sé, en un cuarto y poniéndome creativo y pensando. No, es vivo algo, me meto de lleno una nueva experiencia y de ahí surgen estos insights. Esos insights ya los puedo yo traducir a un emprendimiento. Entonces, en la parte de Pixa, lo de Pixa fue en dos momentos. Primero se me ocurrió hacer una pizza de maíz azul porque estaba yo extrañando la comida mexicana. Estaba yo viviendo en Nueva York, estaba extrañando los huaraches de maíz azul y pues se me ocurrió hacer una pizza de maíz azul. Pero el momento como empírico detonador fue que un maestro tomé una clase de periodismo y el maestro nos pidió que salíamos a la ciudad de Nueva York y encontrábamos a una persona que tuviera una historia increíble que contar, de la persona que nosotros quisiéramos, y él nos iba a dar herramientas de storytelling para contar la historia de esa persona siendo su sombra a lo largo del semestre. Entonces yo siempre había tenido una fascinación por la crisis de poblaciones callejeras y dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para conectar con alguien que me dé luz hacia esa realidad. Y ahí conocí a Joe, y Joe había vivido en la calle 22 años. Cuando lo conocí ya trabajaba en uno de los varios albergues de los cuales fue beneficiario. Entonces entablamos una relación increíble. Obviamente el proyecto se quedó, o sea, atrás y simple y sencillamente trascendimos el proyecto y nos volvimos amigos. Y ahí Joe me insistió que pasara dos noches en situación de calle, lo hice. Me insistió que durmiera unas noches en el albergue, lo hice. Me insistió que fuera yo todos los viernes a voluntariar a la cocina y cocinar. Entonces pasé muchas horas hablando con personas en este ecosistema y algún día saliendo del albergue me acuerdo perfecto que dije, bueno, si algún día empiezo esa pizzería de maíz azul, pues voy a solamente contactar a gente como yo, ¿no? Y ahí nació Pixa, ¿no? Entonces fue muy detonadora la experiencia. Y la parte de Wimmerang, pues justamente hace 4 años, cuando me caso, pues me casé con una Herve Cotidiana, que es una rescatista de perros, y yo nunca había, no me había metido ese mundo de heroísmo cotidiano, y no había rescatado un perro, entonces empecé obviamente a apoyarla, estaba yo fascinado por su pasión, por su garra, por todo lo que ella hacía, y la acompañaba los fines de semana y me daba cuenta de dos cosas. Uno es que había gente increíble como ella haciendo cosas increíbles además del rescate de perros, y los conocía, ¿no? Hacían plugin que salía a correr y recoger basura, limpieza de playas, de ríos, de barrancas, de parques, visitas a ancianos en albergues, food drives, composta. O sea, era gente muy clavada con sus causas, tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraba. Entonces me impresionó ver a tanta gente haciendo tantas diferentes cosas. Y dos, pues me di cuenta el dolor de cabeza que era, ¿no? Que no podíamos monetizar, que todo nos costaba a nosotros y que era un stopper, que nos frustraba, que no teníamos herramientas para movilizarnos todo lo que hacíamos era en la oscuridad y con poco reconocimiento. No había validación alguna para todo lo que nosotros hacíamos, y no teníamos una comunidad que movilizar. Entonces ahí me puse a investigar, me doy cuenta que en el mundo hay 700 millones de héroes cotidianos como nosotros. Me emociono y digo, bueno, pues seguramente hay una plataforma ya diseñada para nosotros. Punto es que me canso de buscarla y no encontrarla y decido construirla. Y así es como nace Wimeral, ¿no? Entonces siempre estas creaciones, ¿no?, nacen de una experiencia detonadora y lo que pues finalmente es field research, ¿no? Es investigación etnográfica a partir de una experiencia profundamente detonadora y personal que tengo, ¿no? Y así es como han surgido todos.
Ok, ¿y cuál, o sea, y si tuvieras que hacer algo diferente de todo este proceso, ahora que ya las tienes a estas dos empresas como consolidadas, que regresando el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿O todo lo dejarías igual?
Sí, yo creo que todo lo dejaría igual. No tendría yo un punto comparativo porque, o sea, inclusive los otros emprendimientos que he tenido siempre han sido así. Creo que es muy, muy particular, ¿no?, ese proceso creativo que es ve y experimenta la vida, observa cómo es que otras personas experimentan eso mismo que tú estás experimentando, saca insights y saca hallazgos, ve el mundo desde su punto de vista, no desde el tuyo. Todo eso, pues, tío, como resumen, es este tema de investigación etnográfica y ya transforma esa realidad en una solución potencial. Entonces, sí, yo creo que de alguna manera eso es lo que, en mi opinión, como los emprendimientos, o sea, no es que todos tengan que empezar así, pero sí deben de tener un sustento de investigación etnográfica, porque la gran mayoría de los emprendimientos, la realidad es que el mundo no es como es, ¿no? El mundo es como nosotros somos. Y por ende, siempre pensamos que si nos hace sentido a nosotros, lo hace sentido a alguien más. Y ahí es donde tenemos que no asumir y tenemos que meternos ahí de lleno, hacer como que esta inmersión completa en un mundo nuevo y desde ahí sacar los insights, ¿no? Y no desde, pues, nuestra propia mente que luego, pues, nos puede traicionar.
¿Y qué habilidades consideras que fueron clave?
Mucha empatía, apertura de mente, habilidades de observación y habilidades de reflexión. Creo que es, y hay un proceso justamente que se llama U-Shift, que es del Pre-Sensing Institute en el MIT, que ha estudiado un poquito cómo es que esto sucede, ¿no? Que cómo es que salen los insights. Y es como, ve y experimenta un mundo, métete en él, retírate para que hagas una reflexión, deja que esos insights bajen, que resurjan ya como conocimiento propio tuyo. ¿Por qué? Porque pasaron por todo tu funnel existencial y racional, y ya después sale un prototipo que puedes hacer. Entonces, es un poco eso, ¿no? Empatía, observación, reflexión y apertura de mente.
Me encanta. ¿Y cómo te mantienes actualizado? ¿Sigues en constante aprendizaje?
En constante aprendizaje. Yo también, o sea, de dos formas, ¿no? Pero una predominantemente más que otra. Hay gente que aprende, bueno, todo el mundo aprende de diferentes formas, ¿no? Mi forma de aprender es mucho más empírica y es mucho más existencial. Entonces yo aprendo viviendo y aprendo haciendo. Y si te fijas con todo esto que te he comentado, pues nunca he hecho lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, nunca he hecho Wimerang antes, nunca había hecho pizza antes, nunca había trabajado en un restaurante antes, nunca había desarrollado una app antes. Entonces, o sea, estoy metido en un mundo en el que constantemente, absolutamente todo lo que estoy haciendo es nuevo. Entonces, todo el tiempo estoy aprendiendo, viviendo lo que estoy experimentando, ¿no? Entonces, esa es como mi forma de actualizarme, es literalmente escoger experiencias completamente nuevas donde me forzan a que cada segundo sea un aprendizaje. Y luego hay la parte intelectual, ¿no? Que es obviamente leer y obviamente actualizarte y obviamente pues prepararte y capacitarte. Pero inclusive eso, o sea, leo mucho, pero lo que más hago es pues leer mis experiencias, leo mis experiencias y leo a la gente con la que trabajo. Yo aprendo muchísimo de las personas con las que colaboro. Para mí esa es una fuente de conocimiento mucho más efectivo, porque tengo esa oportunidad de observarlos, de reflexionar sobre sus comentarios, de hacerles preguntas y directamente escucharlos. Entonces me gusta aprender de eso, de la vida misma y de la gente con la que estoy trabajando y me trato de rodear siempre de gente que sabe muchísimo más que yo y que pueda yo admirar.
Sí, justo yo siento que es súper importante mantenernos actualizados como dices, o sea, leyendo en capacitaciones, pero también algo muy importante del aprendizaje es la experiencia. Hasta que no vives realmente algo, hasta que no lo experimentas por ti mismo, por ti misma, no lo aprendes tal cual. Y también algo que considero que es súper importante es la capacidad de asombro, que es cuando de pequeñas cosas o de gente que conoces, siempre pensar que hay algo que te puede asombrar o que puedes aprender, y así pues mantenerte actualizado con las nuevas experiencias que vas obteniendo de personas que a lo mejor jamás hubieras imaginado que ibas a aprender, ¿no?
Exacto, y eso me encanta cómo lo pusiste, y la verdad es que por eso escojo el emprendimiento como, para mí es un estilo de vida, ¿no? Y el emprendimiento para mí es la destrucción creativa existencial, o sea, estás siempre destruyendo un orden preestablecido, y cuando destruyes ese orden, que es tener hábitos, que es tener una estructura, que, o sea, cuando emprendes se rompe todo y eso genera nuevo significado existencial. Entonces todo el tiempo pues yo me he vuelto adicto a eso, a estar experimentando cosas nuevas, porque eso, o sea, y hasta está desde un tema biológico, la plasticidad del cerebro, o sea, nuestro cerebro se expande para hacerle espacio a estas nuevas conexiones neuronales como resultado de experiencias nuevas que tenemos. Entonces, biológicamente somos nuevas personas y me he vuelto adicto a tener nuevas experiencias constantemente para poder todo el tiempo estarme actualizando, pero desde un punto de vista existencial, ¿no? Con esa habilidad de sorprendernos.
Sí, sí, siempre hay que estar en constante cambio. Oye, ¿cuáles serían tus prioridades para el próximo año, tus próximas metas?
Mis próximas metas, en lo personal, creo que son dos, son tres. Ser el mejor líder que puedo para Wimmeran, ser el mejor esposo que puedo para mi esposa y ser el mejor papá que pueda para mis dos cuates recién nacidos que tienen 6 meses. Entonces eso es algo bien bonito porque cuando como que nacieron ellos al mismo tiempo que nació Wimmeran, entonces ir viendo los dos paralelismos está increíble y es muy desafiante. Entonces, es a nivel personal, y a nivel profesional es pues ahorita estamos justamente, acabamos de lanzar Wimmeran hace seis semanas, estamos en una etapa muy temprana y lo que queremos hacer es realmente posicionarnos como esta nueva red social y app donde las personas normalicen el heroísmo cotidiano y puedan movilizar a otras personas y que sea fácil ganar dinero de esto, ¿no? Entonces, quiero que realmente empiece a ver ese antes y después de Wimmeran y empezar a ver cómo nosotros podemos empezar este nuevo movimiento y detonarlo. Entonces, esas son mis metas.
Wow, muchísimas felicidades también por tus hijos y qué sincronía que haya nacido el mismo día que Wimmeran. Siento que es algo algo que jamás vas a olvidar, me imagino.
Sí, es algo muy bonito.
Oye, también, que esta es una pregunta un poco no tan profesional, pero que si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Yo creo que mi superpoder sería pues que todo el mundo tenga amor propio incondicional y dárselos como yo, inmediatamente. O sea, alguien está sufriendo de algo o alguien está dudando de algo y no sé, lo toco o le doy una pastilla o lo volteo a ver o quién sabe cómo se manifestaría mi superpoder, pero que puedan tener amor propio incondicional. Creo que muchas de las cuestiones que surgen de nosotros es este diálogo interno que tenemos y constantemente, que somos bien duros con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si la gente puede aprender a amarse o regalarles eso rápidamente, pues tenemos un mundo muy distinto.
Ay, me encantó tu superpoder, también te lo voy a copiar.
Sí, ahorita de bote pronto, pero muy buena pregunta.
Bueno, gracias. ¿Y ¿qué CEO te inspira a ti o qué empresas te inspiran a ti?
A mí las empresas que más me inspiran son las empresas que han sido realmente muy trascendentales y revolucionarias, ¿no? No necesariamente tienen que ser empresas solamente sociales, son empresas que como que se han atrevido a realmente como que marcar un antes y después, ¿no? Y que la historia va cambiando gracias a ellos. Entonces, pues esos naturalmente son los big players, ¿no? Pues son los que más vemos. Los Netflix, los Amazon, Apple. Y por consecuencia también me encantan los CEOs y los fundadores que son igualmente visionarios y revolucionarios en su forma de pensar y en su forma de ver el mundo. Y que también son los mismos de estas grandes empresas, ¿no? Pero yo la verdad es que mis fuentes de inspiración para el mundo de negocios no necesariamente son gente del mundo de negocios. Y eso tiene que ver un poquito con cómo yo veo el mundo de los negocios, ¿no? O sea, yo leo mucho más filosofía que libros de negocios, y de ahí encuentro yo muchas más respuestas, aunque no tengan nada que ver con el mundo de negocios. Entonces, los que más admiro yo son personas que han podido como que walk their talk, ¿no? Que son gente que encarnan sus misiones. O sea, los Mandelas, los Gandhis, Jesús como ser humano. O sea, las personas que realmente lo que ellos son no está diferenciado de lo que ellos hacen. Y tienen una congruencia entre pensar, decir y hacer, y una autenticidad muy, muy genuina y muy práctica. Esas son las personas que yo admiro. Yo trato de liderar desde esa fuerza, ¿no? Porque también, o sea, por más admirables que pueden ser muchos CEOs, nada más del mundo tecnológico, del mundo empresarial, a veces tienen muchas fallas a nivel personal, ¿no? Y dejan muchos huecos ahí. Y prefiero otro tipo de role models. Y le veo más fuerza de lo humano, del ser, llevarnos del ser al hacer, que solamente enfocarnos en el hacer. Entonces, mis role models son más ese tipo de personas.
Sí, justo cuando empezaste a describir como el tipo de personas, o sea, como Jesús, dije, creo que yo lo definiría como personas congruentes, ¿no? O sea, con la congruencia de que están alineados y hacen, dicen y actúan como su esencia es, y creo que así se logran muchísimas cosas.
Exacto. Ese liderazgo es el que, ese auténtico, genuino y congruente es el que a mí me mueve. Y prefiero ver esos rasgos personales metidos en cualquier expresión del hacer que solamente buscar a los que han hecho mucho, ¿no?
Sí. ¿Y qué consejo le darías a los y las CEOs del futuro?
Yo creo que el consejo más importante que les daría a todos los CEOs y CEOs, las y los CEOs del futuro, es que le den una prioridad visceral y deliberada y disciplinada a su autodescubrimiento. Creo que, como sociedad, estamos muy capacitados y muy entrenados a como desarrollar la parte del hacer, pero no tanto la parte del ser. Y el emprendimiento es muy desafiante y es muy complicado. Y necesitas tener ese EQ, ¿no? Esa inteligencia emocional bien desarrollada y esas habilidades socioemocionales bien desarrolladas. Y para eso necesitas que tu prioridad no nada más sea perseguir riqueza y desarrollo profesional e intelectual. Necesitas con la misma pasión y con el mismo esfuerzo priorizar tu autodescubrimiento y saber quién eres, ¿no? Y conocerte. Y para eso, o sea, la regla básica es sal de tu zona de confort. O sea, sal de tu zona de confort, vete a conocer de una manera deliberada y regresa con insights personales, porque eso es lo que te va a ayudar a no nada más conectar mejor con la gente, tener mejores relaciones personales y profesionales, sino también encontrar tu gran para qué. Y creo que en esencia muchos emprendedores emprenden por inercia y no por conciencia. y me gustaría ver a más emprendedores emprender por conciencia. Y la conciencia no es solamente emprendimiento social, no es saber para qué estás haciendo las cosas, no solamente por qué estás haciendo las cosas. Entonces, eso le diría a todo el mundo, conózcanse. Y también dentro de eso también va quizás a surgir el insight de que no quieres ser un CEO o no quieres ser un founder. Está muy romantizado, pero no es para todos. Y nadie dijo que debería de ser para todos. Entonces, creo que el tema de conocerse es, digo, la relación más importante que tienes que cuidar siempre. Y el determinante más fuerte de bienestar siempre son las relaciones sanas y positivas. Entonces, cosecha esa contigo y construye buenos hábitos de autodescubrimiento. Ese sería mi consejo.
Perfecto. Entonces, sí, quedarnos con el para qué y perseguirlo. Y no enfocarnos tanto en el cómo, sino en nuestra intención y pues trabajar en eso. Y sí, no todos tenemos esa motivación de ser CEOs, pero pues siempre estar en constante conocimiento personal para encontrar tus para qués. Y por último, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a las empresas que ya están de hoy para que sean héroes cotidianos y dejen una huella en nuestra sociedad también?
Gran pregunta. Mira, la definición del heroísmo cotidiano es muy sencilla. Es querer dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste, liderando tus propias acciones para ayudar al planeta, a las personas y a los animales. Entonces, es muy sencillo y es muy sencillo como con una app como Winnerland, pero yo que lidero a las empresas es, pues escojan una causa, sea persona, planeta o animales, que les apasione, que vaya de acuerdo con sus principios y sus valores, y decidan qué acción pueden liderar hoy de manera grassroots y orgánica y divertida, que puedan movilizar a sus colaboradores o a sus clientes actuales o potenciales y deseados, y vayan y háganlo, sea una reforestación, sea una limpieza de playa, sea un rescate de animales, decidan qué acción pueden hacer, movilicen a su comunidad y háganlo, ¿no? Y háganlo suficientemente seguido para que se convierta en un hábito y que se normalice como una nueva forma de simple y sencillamente ser ciudadanos o ser colaboradores.
Ay, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Alejandro, por este podcast. Fue bastante interesante la plática. Yo en lo personal me llevo muchísimo aprendizaje, tanto como para mi vida personal como mi vida profesional. Yo me considero una heroína cotidiana. Ya bajé Wimmerang, me encanta y soy muy fan de pizza. De hecho, al rato vamos a ir a comer a pizza. Muchísimas gracias por el trabajo que haces. Es muy inspirador y pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pam, y a ustedes. Gracias por el espacio y por pues, brindar estas plataformas para que podamos platicar de estos temas. Sé que tal vez no hablo de los temas normales y naturales que otros CEOs quizás puedan hablar, pero es lo bonito, ¿no? Poder aprender de todas las diferentes perspectivas y les agradezco mucho el espacio. Y gracias por ser un héroe cotidiano, gracias por todo lo que eres y haces, y gracias por ir a pizza, y gracias por todo.
Muchas gracias.